Sí, efectivamente, hay un porcentaje de los vecinos que deberían estar aislados por ser contactos estrechos de casos de COVID positivo y que efectivamente al momento de las visitas, al momento de los controles, no los encontramos en sus domicilios.
Estamos hablando de un porcentaje de importante de vecinos y vecinas. ¿Ustedes tienen un relevamiento más o menos de la cantidad de vecinos que no cumplen con el aislamiento?
Mire, hay entre un 15 y un 20% de personas que en promedio que no encontramos en sus domicilios cuando al momento de las visitas, ¿sí? Lo que significa un número importante de personas si usted tiene en cuenta que tenemos más de 1.400 aislados por contactos estrechos. Entonces, esto multiplíquelo después también, si llegasen a ser casos positivos, estamos hablando de muchísima gente que se expuso a un potencial contagio.
¿Y cuál es el justificativo? ¿Llegan los agentes sanitarios al domicilio y se encuentran con que la persona que tendría que estar aislada no está?
Mire, en realidad justificativo no hay. La realidad es que no hay una respuesta a eso. Nosotros no tenemos una respuesta de por qué no están, sino que simplemente no están. Muchas veces tiene que ver con el hartazgo de estar encerrados, en teoría, ¿sí? Hoy me preguntaban también desde otro medio sobre si esto se debía a una necesidad laboral o no. Algún caso podrá deberse a eso. Por cierto, o lo que es cierto es que en el caso de aquellos vecinos que requieran algún tipo de asistencia alimentaria o asistencia social durante el tiempo que se mantengan aislados, eso a través de gestiones hospitalarias y del apoyo municipal que estamos teniendo constantemente, esas personas son asistidas alimentariamente.
Doctor, buenos días. Daniel es mi nombre.
Dígame.
Esas personas aisladas que ustedes van a hacer el control y no están, ¿son que ya están confirmadas con el COVID o es personas que están por
No.
relación
Son
estrecha?
personas que están consideradas contactos estrechos de coronavirus, ¿sí? O sea, son aquellas personas que han estado en contacto con un caso positivo, con un caso confirmado, ¿sí? Desde 48 horas antes que inició los síntomas de esa persona. Estas personas deben permanecer aisladas durante 14 días porque es el periodo de incubación de la enfermedad. Entonces, si usted hoy estuviese en contacto con un caso que fue diagnosticado positivo, va a tener que permanecer 14 días aislado, inclusive de su familia, porque si usted hiciese síntomas en esos 14 días, ese es el modo de poder cortar la circulación viral, ¿sí? Pero
Claro.
en cambio, si usted empieza a salir, se junta con otras personas, sigue trabajando y demás, y hace síntomas, usted potencialmente va a contagiar a todo ese núcleo de personas. O sea que la única manera real y efectiva de poder cortar la circulación viral es poder hacer el control estricto de los contactos estrechos y el cumplimiento por parte de estos de su periodo de aislamiento.
Ahora es muy difícil, doctor, ¿no? Porque si uno escucha, lo que pasa que es la cuarentena más larga del mundo, pero acá en Viedma, por ejemplo, te van a decir, fíjate la cantidad de casos que hay. ¿Y cómo no vamos a tener casos si en vez de estar aislados y hacer lo que te dicen las autoridades que tenés que hacer,
Están recorriendo la
están
ciudad.
recorriendo la ciudad y le importa tres pepinos el esfuerzo que están haciendo hace 7 meses ustedes? Es muy
Mire,
difícil.
hay una falacia en cuanto a que es la cuarentena más grande del mundo. Es decir, en la Argentina hace tiempo ya que no hay ningún tipo de cuarentena. Es decir, el 98% de las personas o más está haciendo sus actividades habituales, ¿sí? Creo que lo único que efectivamente se mantiene, que no volvió a la normalidad, es el área académica, el área estudiantil, ¿sí? En ninguno de esos niveles, todos están con actividades virtuales. Pero el resto, dígame usted, ¿qué actividad no tiene hoy presencialidad? ¿Sí? Sí, obviamente se insta a que no haya reuniones familiares, porque es lo único que a nosotros, ni reuniones sociales, digamos, en espacios cerrados, porque es lo único que a nosotros nos permitiría tratar de cortar un poco la cadena de contagios. Pero fuera de eso, todas las actividades están permitidas en mayor o menor medida. Habrá algún rubro económico comercial muy puntual que no está habilitado todavía, pero la gran mayoría sí lo están habilitados. Entonces, cuando a mí me hablan de cuarentena, la cuarentena más larga del mundo, la verdad que me produce un enojo bastante grande porque no existe eso, no es verdad, ¿sí? Sí, hay un aislamiento, sí, hay una cuestión de favorecer y fortalecer las medidas para el distanciamiento social, y que es la única manera de poder controlar esto, no hay otra manera por el momento. Entonces, nada, hay que tratar de respetar eso. Si uno mira las cadenas de contagio, los contagios se dan en los ambientes cerrados, en los ambientes privados, hablo de reuniones familiares, hablo de reuniones sociales, hablo de fiestas clandestinas que hoy están dándose en Viedma permanentemente,
¿sí? ¿Sí?
Con 30, 40, 50 personas, sí, hay.
Oh,
¿sí? Hay DJ locales, digamos, o como se los pueda mencionar, que hacen pequeñas reuniones con karaoke, con todo, que tenemos constancia de eso, ¿sí? Entonces, la realidad es que uno habla y le echa la culpa al Estado sobre que con la cuarentena, que no se tomaron las medidas necesarias, que no, pero, a ver, hay una cuestión de responsabilidad social y esta enfermedad puntualmente requiere un altísimo compromiso social y una altísima responsabilidad social por parte de todos los ciudadanos para evitar la cadena de contagio.
Bueno, recién nos contaba Mariel que estuvo el fin de semana en la costanera recorriendo y que había personal municipal explicándole a la gente: use el tapaboca, disfrute el río, y un poco más que le insultaban, se le tomaban el pelo,
mire,
complementando esta falta de respeto para con las medidas, ¿no?
El primer anuncio en Argentina sobre el aislamiento fue el 20 de marzo. Y nosotros, 7 meses después, todavía tenemos que explicar cuáles son las medidas de prevención, cuáles son las medidas que van a protegerlo a él y a sus seres queridos, ¿sí? Indudablemente, acá no es el sistema de salud o el que está haciendo mal las cosas, es la población en general la que no cumple con las cosas que debería cumplir, ¿sí? Si usted me pregunta, no es un problema el estar en la costanera o el estar en el cóndor, en estar en cualquier actividad al aire libre. El problema son cuando, si yo voy a la costanera y estoy con 10 amigos y estoy junto a ellos sin tapabocas, por más que estemos al aire libre, ¿sí? O si antes o después de ir a la costanera me junté con ellos en un espacio cerrado y no usé tapabocas, compartí una botella, tomé un mate, o aunque no comparta la bombilla en sí, el hecho de estar tomando mate con el otro 40 minutos enfrentados, aunque esté cada uno con su mate, sin barbijo, implica ya un potencial riesgo para un contagio.
Estamos hablando lo mismo, lo que pasa es que yo lo encaré mal por ahí como lo quise preguntar, el tema de los que se quejan de que después de tanto tiempo aislados, todavía se sigue fracasando. Lo que quise decir, y lo que creo que coincidimos, es que no podemos estar a 7 meses desde la radio o desde los organismos oficiales diciendo: che, tenés que cuidarte, el distanciamiento social, el tapaboca, cuando vemos que los inspectores son insultados en la costanera, o que cuando te van a controlar a tu casa a ver si estás bien de salud, te van a controlar por eso, cuando estás aislado, bueno, no estás y estás dando vuelta porque te importa tres pepinos todo, digamos. Uh-huh. Es imposible frenar y contener este virus si no aprendimos durante 7 meses cuál es la única forma de contener el virus, que es quedándote en tu casa.
Sí, y mire, y en esto, digamos, hay que ser muy consciente. El aire libre, la actividad al aire libre, la actividad deportiva al aire libre, la actividad incluso social al aire libre, ¿sí? Es mínimo el riesgo que uno tiene en esas situaciones, siempre y cuando use los elementos de protección adecuados, ¿no? El problema pasa porque se siguen juntándose intrafamiliarmente y fuera de los ámbitos familiares, ¿sí? El verdadero problema está ahí. Y hay que tener en cuenta una cosa: si nosotros miramos las estadísticas en Viedma, el 70% de los contagios, las personas contagiadas, tienen menos de 60 años, pero el 70% de los muertos tienen más de 60 años. ¿Qué le quiero decir? Nos enfermamos los jóvenes, pero se mueren los viejos. Uh-huh. Se mueren los viejos, ¿sí? Entonces, yo en mi casa, si me contagio coronavirus, tengo altas chances de que esto pase rápidamente, con sintomatología mínima, ¿sí? Se puede complicar, obviamente, porque no, medicina no es matemática, pero tengo altas chances de que no se complique, ¿sí? Uh-huh. El punto es que si afecta a alguien que tiene algún compromiso inmunológico por alguna enfermedad preexistente o porque tiene más de 60 años, los estamos poniendo en riesgo a ellos, ¿sí? Y esas personas a quienes ponemos en riesgo son mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi vecino, mi amigo, ¿me explico? Eso es lo que tenemos que tomar conciencia en todo esto.
¿Se puede establecer, doctor, algún porcentaje de asintomáticos en función de la cantidad de casos positivos que hay? En su momento, cuando hubo controles en la costanera, se hicieron varios tests y algunos habían atravesado el coronavirus, según la información que se difundió, y no lo habían sabido, nunca tuvieron síntomas, y otros estaban cursando la enfermedad y estaban caminando por la costanera.
Mire, no sabemos, no, así es cierto, no se saben los porcentajes de asintomáticos que pueden existir. Se piensa, se estima que por cada persona diagnosticada hay otra más que no está siendo diagnosticada, ¿sí? Esta es la realidad. Se estima que de todos los contagiados, solamente un 50% van a ser síntomas. Entonces, usted tiene un contagiado, tiene otro contagiado que no hizo síntomas, ¿sí? Entonces, pero eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Es estimativo.
Y respecto de los que actualmente están con el COVID positivo, ¿qué cantidad de contactos estrechos tienen en promedio cada uno?
Y nosotros hoy tenemos 431 casos activos, si mal no recuerdo el último número, ¿sí? Y tenemos más de 1.400 contactos estrechos. Así que saque la cuenta. Claro. ¿Sí? Y fíjese, sí, a ver, si una persona genera tantos contactos estrechos, bien, es que indudablemente algunas cosas estamos haciendo mal, ¿sí? Porque si nosotros en algunos casos, alrededor de un caso positivo, aislamos a 10, 12, 15 personas, es porque indudablemente algo estamos haciendo mal. ¿Sí? ¿Me explico?
Doctor, ¿les tocó verificar el estado de salud de algún paciente COVID positivo y se encontraron con que no estaba cumpliendo con el aislamiento en su domicilio?
Nos ha tocado, por suerte han sido muy poquitos casos, sí, pero nos ha tocado y sobre todo han tocado situaciones donde el paciente se había hecho el hisopado, dio positivo, todavía no había sido notificado su positivo, que generalmente ocurre en las 24, 36 horas, sí, y que no estaba en su domicilio. O sea, usted si concurre a un centro respiratorio a hacerse un hisopado, es porque usted considera que está con síntomas, ¿no? Entonces, desde ese momento debe permanecer aislado. Es una cuestión voluntaria, nosotros no vamos intempestivamente o por la fuerza pública a buscar a hisopar a alguien. Entonces, si usted concurre, consulta, se lo hisopa, tiene que tener la responsabilidad como para dirigirse de ahí a su domicilio quedarse aislado hasta el resultado. Pero no, hemos tenido situaciones donde llamábamos para confirmar un caso positivo y la persona estaba haciendo compras en un supermercado local.
Una locura.
No se puede creer.
O estaba haciendo un trámite en el IPRO o en la justicia, también hemos tenido situaciones así. Entonces,
o sea, COVID positivo estaba esperando, tendría que estar en su casa, aislado, esperando el resultado del hisopado y dijo, bueno, como todavía no tengo el hisopado, sigo mi vida habitual, normal y estaba haciendo trámites.
Exactamente.
Pero es muy grave porque hasta ahí, o sea, es cuando te dicen, no podés apelar a que tengamos que estar 400, hay 1.400 aislados, 1.400 agentes en la calle, en la casa para que no salgan, esto depende de nosotros.
Hay 1.400 contactos estrechos y hay 400 casos activos.
Por eso, pero digo,
1.800 policías en la puerta de la casa.
No podés porque si, volvemos a lo que charlaba recién, coincido plenamente, si a 7 meses todavía no entendemos cómo tenemos que salir, lo poco que tenemos que hacer, y no, es muy difícil ir contra eso, es muy difícil.
Uno intenta ser comprensivo, uno intenta ser lo más positivo en los mensajes y todo eso, pero le aseguro que produce un enojo muy grande, porque vemos muchos de nosotros que estamos desde hace meses trabajando los 7 días de la semana, hasta altas horas de la noche, en relación a este tema. Tenemos los colegas y enfermeros que están sobrecargados de guardias, están sobrecargados con la atención de pacientes, tenemos compañeros enfermos, tenemos compañeros aislados, ¿sí? Entonces, la realidad es que ver después todas estas situaciones y genera enojo. Yo pido disculpas si a veces hablo un poco enojado, pero...
Pero ¿cómo no se va a enojar? Es una cuestión... me enojo yo, imagínese cómo... Además, es entendible. Y lo que a mí me da bronca, lo digo todos los días, doctor, creo que coincidente con el equipo de trabajo, es que la mayoría... parece que le importaba 3 pepinos. A mí me ha tocado, se me fue un amigo, tengo varios contactos que están aislados y la están pasando mal y están encerrados. O sea, ya me ha tocado de cerca, se ha ido gente muy conocida que ha perdido la batalla con el COVID. Y hay gente que lo escucho a usted, que en vez de quedarse en su casa, sale y va a lugares públicos, donde al PAMI justamente, o al IPROS, donde van las personas que están enfermas, son mayor edad, mayor posibilidad de riesgo, después no te entra mucho en la cabeza, ¿no? O sea, hasta me da la sensación de que hemos perdido también la batalla comunicacional nosotros de la radio. Si a 7 meses no han entendido cómo es la cosa, te da bronca, dolor, impotencia, yo qué sé cuántas cosas más.
Sí, nosotros después recibimos obviamente las quejas de que no me asistieron en tal cosa, no me atendieron adecuadamente. Y que, ojo, nos hacemos cargo de esas situaciones donde cuando falla el sistema, ¿eh? No digo que el sistema sea perfecto, ¿bien? Y que, indudablemente, ante el tal volumen de trabajo, hay situaciones donde pueda quedar, entre comillas, colgado alguna situación, ¿sí? No es un justificativo esto, pero sí es un justificativo el hecho de que hay mucha gente que tendría que estar quieta, que tendría que estar no juntándose, que tendría que estar respetando determinadas normas de convivencia o en esta nueva normalidad que nos toca vivir, ¿sí? Y que no lo está haciendo. Entonces, esto, la verdad que tenemos que apelar a la conciencia social en esto, apelar a poder seguir fortaleciéndonos como ciudadanos, fortaleciéndonos como personas y poder entender que hasta tanto y en cuanto no haya una vacuna, esto va a seguir siendo así. Fíjese lo que pasó, lo que está pasando en Europa, donde cuando creían haber superado la pandemia y nada, terminó el verano o hubieron las restricciones que se abrieron todas las restricciones durante el verano y hoy están otra vez con casos graves de coronavirus, ¿sí? Haga este cálculo. Si nosotros tenemos que un 20% de las personas van a enfermarse gravemente o van a tener alguna situación más grave en su estado de salud, ¿sí? Las personas afectadas por coronavirus, digo, ¿no? Tenemos 400 positivos, 80 van a ser algún grado de afección más grave, ¿sí? Y además de esta, un 15% aproximadamente van a requerir atención crítica, ¿bien? Entonces, estamos hablando de 12, 15 personas en este momento, con esta cantidad de activos, ¿sí? Que requieren algún tipo de atención crítica. Y los números son esos. Nosotros hoy en el hospital tenemos 12 personas internadas, no en terapia intensiva, pero en progresivo, con necesidad de oxígeno, con necesidad de internación por mucho tiempo, porque esa es la otra particularidad de esta enfermedad, que requieren oxígeno durante y asistencia durante mucho tiempo. Entonces, un paciente que entra y se interna, no es que a las 48 horas está en su casa como con algunas otras patologías agudas. Uh-huh. Tenemos pacientes que hace 60 días están internados, ¿sí? Entonces, indudablemente esto paulatinamente va saturando el sistema de salud y va a llegar un momento en que no se va a poder dar la respuesta asistencial necesaria.
¿Estas 12 personas internadas son todas oriundas de aquí de la ciudad de Viedma, doctor?
Estas que menciono son de Viedma, ¿sí? Además de terapia intensiva, hay pacientes que vienen de otras localidades derivadas, pero estoy hablando exclusivamente de los números de Viedma, ¿sí? O sea que, en esas 12 personas hay un papá de alguien, una mamá de alguien, un tío, una abuela, de alguien, digamos, ¿sí? Y las 25 personas que fallecieron en Viedma son familias que han quedado destruidas, digamos, por esta situación.
¿Recomendaciones de aquellas personas que por ahí tengan algún tipo de síntoma, a dónde se tienen que acercar? ¿Van directamente al CAMU?
Sí, nosotros las bocas de atención que tenemos son dos, principalmente. El CAMU, que es el Centro de Atención Municipal, que está en el barrio, en el acceso al barrio de la Valle, que funciona todos los días de 9 a 13 horas, y el consultorio respiratorio del hospital, que funciona de 8 a 12 y de 14 a 18, de lunes a viernes. En cualquiera de esos lugares pueden hacer las consultas pertinentes.
Doctor, le agradecemos la gentileza. Estaba pensando que a veces, no es la primera vez que me pasa, en la pandemia, primero estando solo, después cuando se sumaban los chicos acá y reforzamos la programación, que me daba la sensación de que a veces uno pierde la batalla comunicacional contra las redes sociales o contra estos que no les dan bolilla a lo que nos dicen los profesionales, que son ustedes. Pero también es responsabilidad nuestra seguir insistiendo y lo vamos a seguir haciendo para que de alguna manera, en algún momento, entendamos que si no nos cuidamos entre todos, es muy bravo todo. Le mando un gran abrazo, ha sido muy claro en sus conceptos y bueno, a seguir peleándola,
No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Me gustaría reforzar alguna cuestión, digamos, que uno se queda con lo negativo, pero por suerte hay miles de personas en Viedma. Nosotros tenemos una población estimada de 80.000 personas, hay miles de personas en Viedma que se están cuidando y se cuidan bien ellos, sus familias y sus vecinos. Eso también hay que destacarlo. Uno a veces se enoja con lo negativo, pero hay que destacar que hay muchas personas que están haciendo muy bien lo que tienen que hacer, ¿sí? Y lo que tenemos que seguir haciendo es mantener el distanciamiento social, utilizar tapabocas cubriendo nariz y boca siempre que estemos con otras personas, ¿sí? Aunque esas personas sean amigas nuestras, conocidas de toda la vida, que nos querramos muchísimo, tenemos que cuidarnos, cuidarlos al otro y cuidarnos nosotros, ¿sí? mantener la distancia social de por lo menos 2 metros, evitar las aglomeraciones en espacios cerrados y lavarse las manos abundantemente con agua y jabón siempre que volvemos a nuestro domicilio. Y cuando estamos en la calle, utilizar para higienizarnos el alcohol en gel, ¿sí? Pero fundamentalmente el uso de tapabocas y el distanciamiento y evitar los espacios cerrados.
Doctor, muy amable, muchas gracias. No,
por favor, y muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, muy amable.